Bienvenidos a todos. Habrá alguien que nos visita por primera vez esta noche, que esté por aquí. Queremos saludarle, a ver si hay alguna mano levantada por ahí. Solo queremos saber de su presencia y darle la bienvenida. Yo desde aquí, usted ahí en su lugar, así que no tema, no lo vamos a hacer pasar al frente. Habrá alguien que nos visita por primera vez esta noche, que levante su manita para darle un aplauso. Ahí arriba habrá alguien, aquí abajo, atrás. No hay nadie que nos visita por primera vez. Bueno, mis hermanos, si hay alguien por ahí y ha dejado su mano abajo por vergüenza o por pena o porque no lo saludemos, bueno, bienvenido sea. Y todos aquellos que también nos visitan a través de los medios de comunicación o las redes sociales, les damos la cordial bienvenida. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en la ciudad de San Salvador. Aquí le esperamos con los brazos abiertos. Si usted nos visita aquí por la ciudad en algún momento, véngase aquí en Iglesia Cristiana Josué. Tenemos actividades todos los días de la semana. El día lunes tenemos culto de oración por la tarde, 6:30. Los días martes tenemos reunión de mujeres a partir de las 9 de la mañana y culto de mujeres por la tarde a las 4:30. En la noche tenemos reunión de liderazgo. Tenemos los días miércoles culto entre semana. Tenemos el día jueves reunión en casas. Tenemos el día viernes previo anuncio o vigilias acá por la noche. Tenemos también los días sábados a las 7 de la mañana desayuno de hombres, Ministerio Hombres con Propósito. Por la tarde, 5:30. El culto de jóvenes, jóvenes con alas de águila se reúnen acá. Y los días domingo, 7, 9, 11 y 6 de la tarde. Iglesia Cristiana Josué le abre las puertas. Siempre hay algo que hacer todos los días de la semana. Así que si pasa por acá, venga y visítenos. Visítenos que queremos estrecharle la mano y queremos compartir la palabra de Dios, el evangelio de salvación con usted. La falsa teología de la prosperidad. Vaya conmigo a la escritura, por favor, a la primera epístola de Juan, tercera epístola de Juan, versículo 2. Tercera epístola de Juan, versículo 2. La falsa teología de la prosperidad. Vamos a hacer un breve resumen para todos aquellos que no pudieron acompañarnos el domingo pasado y para que entremos en materia. Como les decía el domingo pasado, es necesario que me regalen toda su atención porque tenemos que ir caminando despacio por todo lo que vamos a decir. Los versículos que vamos a utilizar, cómo vamos a ir desarmando los pilares de esta falsa doctrina que está entrando en las iglesias, y por eso necesito que me vayan siguiendo. No es un mensaje fácil de predicar por todas las herramientas que tenemos en la Biblia, por eso necesito que vayamos paso a paso. La falsa teología de la prosperidad. La palabra de Dios dice en 3 de Juan capítulo, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, una vez más te pido que me acompañes, que me ayudes a poder, Señor, transitar a lo largo de este mensaje, hacerlo con responsabilidad, Señor. Tú lo sabes, hemos platicado sobre esto, Padre. No es mi intención señalar a ninguna persona. No es mi intención, Señor, dejar en mal a ningún predicador. No es mi intención en ningún momento desacreditar a ningún ser humano. Es nuestra intención, Señor, desenmascarar una mentira y una trampa que Satanás está haciendo entrar en medio de las iglesias para atraer a la gente por algo diferente, por otro motivo que no sea la salvación y la adoración pura a ti. Por eso, Señor, ayúdame a hacerlo con respeto. Ayúdame a hacerlo, Señor, con disciplina, con autoridad, de manera que este mensaje pueda ser entregado así como tú lo planificaste. Espíritu de Dios, confío en ti, me dejo llevar en tus manos. Gracias por quedarte con nosotros, Señor. En tu nombre, amén. El domingo pasado hablábamos acerca de una historia, una biografía de un televangelista, predicador de la palabra de Dios, muy famoso allá por los años 80, quien tenía junto a su esposa Fanny, dirigía aquel famoso programa, el Club PTL. El Club PTL, decíamos que traducidas estas palabras significaban en inglés praise the Lord o alaba al Señor, y el Club PTL empezó a crecer mucho. Hablamos acerca de Jim Baker, que era el nombre de este evangelista, y él empezó a tener mucha aceptación en los Estados Unidos y empezó a ser muy famoso. Y entonces empezó este programa a crecer, a crecer, a crecer. Él había empezado con el programa de Pat Robertson, que ustedes también lo habrán escuchado, otro evangelista que tuvo una incursión en la política en los Estados Unidos y que todavía aún ahora sigue teniendo su programa donde se predica la palabra de Dios. Y ahí empezaron juntos hasta que Jim y su esposa empezaron a solidificar más su ministerio y entonces se independizaron de Pat Robertson y ellos fundaron su propio programa. Tanto también les había ido que empezaron a hacer inversiones y fundaron uno de los primeros canales satelitales de la época. Estamos hablando allá por los años 80. De hecho, el programa Club PTL empezó en el año de 1974 y finalizó en el año de 1989. Ellos ya habían adquirido un canal satelital y habían adquirido muchas otras cosas. ¿Cómo lograron ellos a hacer todas estas inversiones? Bueno, en algún momento del camino empezaron a desviar su camino y abrazaron la teología de la prosperidad. Y entonces en el Club PTL, además de algunas secciones de entretenimiento, algunas secciones como un talk show, algunas secciones de entrevistas, se hablaba la palabra un poco también y el centro siempre era Jesucristo, pero empezaron a tener estos lugares, cubículos donde se recibían llamadas telefónicas y ellos empezaron a decir que si usted sembraba en su ministerio, Dios iba a cumplir y le iba a devolver lo que usted sembraba multiplicado para que usted creciera económicamente. Y entonces se hicieron un call center de los primeros quizás que se conocían en la época y la gente empezó a llamar y empezó a mandar dinero creyendo en esta falsa doctrina de la prosperidad y que usted se metía su platita, entonces la platita se le iba a multiplicar. Y empezó a crecer, dijimos, el imperio de PTL. Y vimos algunas, voy a pasarlo bien rápido porque ya esto lo platicamos el domingo pasado, y vimos algunas imágenes de lo que llegó a ser esto. Este era el set de televisión, ahí está Jim Baker en ese momento presentando su programa. Dijimos que esta era la familia, estaba con Fanny, su esposa, sus hijos. Vimos, les dije ese domingo que pusieran los ojos sobre ese niño tan formalito, tan guapo, tan bien vestido que ven ustedes ahí. Él empezó a hacer inversiones, dijimos también, y creó el parque temático, el cuarto más grande de los Estados Unidos, que se llamó Heritage USA, que traducido significa herencia, herencia de los Estados Unidos. Y él empezó a crear este parque temático e hizo, ustedes pueden ver, esa es una de las fotos del parque, tenía su castillo, así como cualquier parque temático que ustedes habíamos visto en fotografías, tenía un hotel inmenso como ese. Esta era otra de las tomas que teníamos. Al lado superior tenemos la piscina que tenía una montaña rusa, como ustedes pueden ver ahí, que tenía agua, etcétera. Esa era la entrada del lobby principal del lugar. Al lado izquierdo tenemos la iglesia. Dentro del parque temático había una iglesia llamada El Granero o The Barn, a donde se reunía la gente y ahí habían servicios. Jim Baker está a mano derecha ahí, de fondo tiene a su parque, su obra maestra. Pero en algún momento de este caminar, él se pierde, pierde la noción de lo que hacía, pierde la noción de la palabra de Dios y empieza a ser un empresario nada más y seguía pidiéndole a la gente para sostener este gran proyecto. Dijimos que él tenía que reunir $500,000 diarios de llamadas y de ofrendas para poder sostener todo lo que hacía, sostener el canal de televisión, sostener ese parque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de esto lo acusaron porque él empezó a vender tiempos compartidos en este parque, que no existían. Él no había podido construir todas las habitaciones que él había vendido, entonces la gente empezó a demandarlo y entre una y otra cosa también tuvo una demanda por acoso sexual contra la secretaria del ministerio y empezó a desarrollarse una cosa horrible hasta que él terminó en la cárcel. La sentencia inicial había sido de 45 años de prisión por todos los delitos que se le habían imputado. Usted lo ve cuando él está siendo ahí arrestado y después ve que tiene sus cadenas en sus pies. Estaba llegando a una de las audiencias en ese momento. Eso es lo que quedó del barn o de el granero, que era la iglesia que estaba en este parque temático. Y hoy en día ese era el hotel, está totalmente abandonado, nadie lo pudo rescatar. Era una cosa tan grande que habían que hacer inversiones millonarias. Se hicieron muchos intentos porque alguien, un inversionista, tomara el lugar y lo pudiera rescatar, pero fue imposible. Ahí ve usted que tenía hasta un anfiteatro. Todo eso está abandonado y pudriéndose en este momento. Y esto era otra de las cosas que sucedieron también. Resulta que la secretaria que trabajaba en el ministerio, la cual tuvo esta relación con él, al salir de ahí, pues se dedicó a otros negocitos, como usted puede ver, y le sacó la mayor partida posible al escándalo y salió varias veces en esta revista para caballeros. El niño guapo que estábamos viendo en la foto de la familia, con ese suéter rojo, bien peinado, bien vestido, terminó siendo un hijo como el que estamos viendo en la foto. Ese es el hijo de Jim Baker en este momento. Gracias a Dios, después de haber pasado por drogas y alcohol, logró rehabilitarse y se convirtió en un pastor particular, ¿verdad? Él tiene una iglesia que se llama la Iglesia de la Revolución y se reúnen en un bar. Y ahí en el bar hay movimientos gay, lesbianas y transgénero, y él salió públicamente diciendo que como pastor apoya los movimientos gay, lesbianos y transgéneros, entonces que todos son bienvenidos a su bar y ahí se predica la palabra de Dios. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque en algún momento se desvía el mensaje del Evangelio, quitamos nuestros ojos de la verdad y empezamos a observar algo que no está bien para nosotros. Jim Baker, cuando estuvo preso, llegó a la conclusión, el Señor habló con él, ya estando en un momento sin hacer nada y sin estar en esa presión de conseguir el medio millón diario que necesitaba. Y ahí realmente empezó a leer la Biblia. Años y años predicando la palabra de Dios, imagínese usted saliendo en la televisión desde el año 74 hasta el 89. Y dice él que no había tenido el tiempo de estudiar la Biblia, que decía lo que le contaban, que decía, hablaba de la teología de la prosperidad porque eso es lo que le habían enseñado, pero la Biblia en sí nunca la había leído, nunca la había estudiado. Y que cuando estuvo preso tuvo la oportunidad entonces de leer la Biblia y sacó este libro que se llamaba Estaba Equivocado, Yo Estaba Equivocado, I Was Wrong. Y hemos tomado algunas citas de este libro para poder apoyar este mensaje. Después que esto se escribió y que él se arrepintió delante de la presencia de Dios, dijimos también, el Señor le brindó una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Llegue usted a la presencia de Dios después de un grave error, de un grave pecado, arrepiéntase de corazón y usted va a ser perdonado por el Señor, va a ser reconstruido por Dios. Y si usted todavía tiene el deseo de servirle, Dios le va a volver a ayudar a que sea un gran servidor de Dios. Le cuento que Jim Baker le redujeron drásticamente su pena, fue a un juicio de reducción de pena y creo que nada más purgó como 4 o 5 años en la cárcel. Y hoy es él, Jim Baker, ya cuando pasaron los años se volvió a casar porque también les contaba que la esposa, famosa también con él, lo dejó por su socio cuando él estuvo preso, ¿verdad? Así que él se volvió a casar y ahora tiene el Jim Baker Show, que usted lo puede buscar en internet, y aún todavía hoy predica la palabra de Dios, por supuesto ya encarrilado, ¿verdad? Después de haber sufrido lo que sufrió. Hasta ahí nos quedamos y hablamos un poquito acerca de algunas características que ya vamos a platicar. Pero hoy quiero tomar como base y para poder arrancar la segunda parte de la presentación. Esto es para aquellos que tenemos más de 40, que todavía más o menos recordamos el Club PTL y vemos, tenemos alguna idea, tal vez otros sí veían el Club PTL. De hecho, yo recuerdo en casa en algún momento ver esa pantalla en la televisión. Pero todo esto pasó y tal vez para algunos jóvenes mayores o menores, perdón, de 40 no les sea muy familiar esto del Club PTL. Así que les voy a hablar de algo que está sucediendo hoy para que nos pongamos en ambiente, para que entremos en materia, para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que sucede hoy día. Entonces quiero presentarles a otra persona. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de él? Se llama Creflo Dollar. Sí, tiene un nombre algo raro. Creflo Dollar. Se lo voy a presentar. Es él. Ella es su esposa Taffy Dollar. Imagínese qué apellido, ¿verdad? Dollar. ¿Qué mejor apellido le va a poner usted a un evangelista que predica la prosperidad? Dollar. Bueno, ellos son los pastores generales de la iglesia World Changers Church International, WCCI, que significa los cambiadores del mundo, iglesia de los cambiadores del mundo, internacional. Y él ha hecho obra en su iglesia y ha construido iglesias y esto y lo otro. Y, por ejemplo, este es el World Dome, se llama. Es una iglesia que está en Georgia, que es a donde él predica, es la sede de su iglesia. Y él ha inventado una estrategia que se llama iglesias satelitales. Entonces él tiene en varias ciudades de los Estados Unidos iglesias pequeñas o grupos pequeños a donde ponen una pantalla gigante y él se conecta vía satélite y ahí están predicando, o sea, como que estuvieran ahí ellos en la iglesia grande, pero están en diferentes lugares y se predica la palabra de acuerdo a lo que él dice. Sin embargo, esa gran iglesia que usted ve ahí, esa es la iglesia central que está en Georgia, el World Dome. Y usted ve a todo ese montón de gente ahí sentados, él está predicando ahí. Ve también, mire la cantidad de sillas, la cantidad de personas que llegan a escuchar sus prédicas. Ese templo tiene 8,500 sillas y creo que se llena más de una vez los domingos. Y se ha calculado que tiene membresía por 30,000 personas. 30,000 personas son miembros de esta iglesia. ¿Qué lo hizo más famoso? Tal vez usted no le reconoce mucho el nombre, pero ahorita que se lo diga va a decir, este era, ¿verdad? Sí. ¿Qué lo hizo más famoso últimamente a Creflo Dollar y a su ministerio? Eso. El proyecto avión. Fíjense que el muchacho le gusta andar predicando la palabra por diferentes lugares. Y hace poco, como que el avión que tenía se le dañó, entonces sacó una campaña y le pidió a su congregación que hicieran la colecta, que se bolsearan, porque quería comprarse un avión del año. Entonces el avión del año vale 65 millones de dólares. Ya vamos a hablar acerca del avión del año. ¿Y todo por qué? Ay, que fíjense que se me arruinó el mío. Ese era el avión viejo que tenía el hombre. Y aterrizando, despegando en Londres, Inglaterra, se salieron de la pista y se les arruinó el avión. Hasta la nariz del avión se cayó, ahí la puede ver usted al lado izquierdo, ahí arriba. Tuvo un daño grave el avión y entonces él necesita otro, pues. ¿Cómo se va a quedar sin avión? Entonces le pidió a la congregación que por favor le pudiera hacer una colectita por ahí para comprarse este, ¿verdad? No quiere cualquier guarola, no vaya usted a subir a él, por favor, a cualquier cosa. Es el pastor Creflo Dollar, no puede andar en cualquier cosa ahí que le anden sonando las latas, ¿verdad? Entonces se quiere comprar un G650, se llama ese avión. Usted puede verlo de afuera y de adentro, mire qué bonito de adentro. Tiene sus pantallas, su computadora, ahí al fondo, si usted puede ver, tiene una sala, ¿verdad? Y él lo necesita para andar visitando todas las iglesias, no puede andar en menos que eso. Entonces en su página de internet, como se los mostré hace un ratito, él puso el proyecto del avión y usted puede entrar y puede donar lo que usted siente en su corazón para que el pobre pastor pueda comprarse ya un avión, porque está aburrido de andar en aerolíneas, entonces él tiene que andar en su propio avión. Entonces él se hizo famoso, salió hasta en CNN, salió en un montón de lugares. Hay una cantidad de memes o de memes que le han creado porque él no le daba pena poner. Usted entraba a la página de internet y ahí mismo estaba el botón, done para el avión. Ahora lo único que ha hecho, él dijo, sí, quizás no estuvo mal, no estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, entonces lo vamos a quitar de la página principal. Pero si usted entra al sitio de la iglesia, todavía hay un botoncito, usted le pega ahí y aparece esa página que le mostré. O sea, él sigue recabando fondos para poderse comprar su avión nuevo, ¿verdad? Porque él no puede andar en otra cosa. Ah, mire, pues, esas son dos de las casas que tiene, dos, tiene cuatro mansiones. Le acaba de comprar una a un boxeador llamado Evander Holyfield. Se la compró por 4 millones de dólares. Era un poquito más grande que estas. Así que usted puede ver que cuando él está muy cansado se va a una y cuando se aburre de las 20 habitaciones que tiene, mejor se va a la otra. O cuando quiere bañarse y hacer ejercicio más, porque una piscina es más grande que la otra, entonces mejor se va a la piscina más grande porque hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces hay cuatro mansiones como esta. Como les decía, en los Estados Unidos se han hecho cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Así que usted puede ver los televangelistas cómo han decaído hoy allá, que hasta les han hecho el Monopoly, Televangioli. Y usted puede ver ahí, mire, tal vez no alcanza a leer, pero a donde pasa usted las fichas dice Gridwalk, que quiere decir a donde vamos a buscar la plata. Titin Tax, que es el diezmo en Estados Unidos. Prosperity Place es el otro. Chance es el otro. Cessna 750, le ponen un avioncito ahí. O sea, la gente se ha burlado bastante de esta persona. Pero ¿para qué se congregan tantas personas en estas iglesias? 30,000 personas se congregan en esa iglesia. Si yo le contara esto a usted, usted fuera ahí, diezmara esa iglesia. Usted se metiera al sitio de ella. Bueno, usted ya sabe, como le conté el otro día, que le puede pagar hasta con PayPal, ¿verdad? puede pagar con su tarjeta de crédito, puede mandar cash, efectivo, money order, Western Union, lo que usted quiera, les puede mandar la platita para que él se compre su avión. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, ¿no le dan náuseas a usted? ¿No le remueve el estómago? ¿No dice usted, pero en qué está pensando el mundo hoy? Y hay tanta cosa que decir, hay tanta cosa que mencionar de este ministerio que no es mi intención, como dije al principio, desacreditar a nadie ni señalar a nadie. Pero este caso fue tan público, salió en todos los noticieros, que era bueno retomarlo. Es algo público, es algo que ya sale ahí, es algo que todos conocemos. Era nada más hacer un análisis de lo que sucede. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se congregan tantas personas en esas iglesias? Bueno, vamos a terminar ahí con la presentación y vamos a volver a nuestro mensaje. Dijimos, entonces, el domingo pasado hablamos acerca de Jim Baker, hoy hablamos acerca de Kefro Dollar y platicamos un poquito acerca de la palabra prosperidad en la Biblia y empezamos a desarmar poco a poco ese imperio de la prosperidad y vimos que ningún significado de la palabra prosperidad en la Escritura significa dinero, aviones, mansiones ni nada de eso. Dijimos que al menos encontrábamos tres traducciones de la palabra prosperidad y que no significaban nada de dinero. Las tengo aquí para hacer un breve resumen. La primera que encontramos era euduo y viene de la palabra griega que significa bueno y camino. Por lo tanto, denota éxito en alcanzar un objetivo, ya sea en un viaje o en un negocio. De ahí vimos otro término que se llama salak y salak significa empujar en varios sentidos, abrirse camino o avanzar. La palabra prosperidad en algunos versículos bíblicos significa esto. Y la otra que vimos fue la palabra sakal, que significa triunfar, tener éxito, ser prudente, sabio o ponderar correctamente. Estas tres palabras son las que vienen. Cuando usted lee la palabra prosperidad en la Biblia, significa cualquiera de estas tres cosas, en las cuales no encontramos ninguna que diga haga plata. En ninguna dice Dios le va a dar billetes. En ninguna dice póngale, siémbrele a Dios un dólar y Dios le va a devolver dos. En ninguno de estos, y eso lo estudiamos la semana pasada. Un término favorito de este movimiento de la teología de la prosperidad, o también llamada palabra de fe, es que es la confesión positiva. Dijimos también el domingo pasado de la confesión positiva. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen un poder creativo. Lo que digas, afirman estos maestros de la palabra de fe, determina todo lo que va a suceder en tu vida. Tus confesiones, especialmente los favores que le demandes a Dios, dice la teoría de él, le demandes a Dios, deben ser declarados positivamente y sin titubeos. Entonces Dios es requerido, obligado a responder. De esta manera, esta habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de la fe que usted le ponga en pedirle a Dios. Y ya hemos escuchado que de repente la gente dice, no, es que yo ya le pedí a Dios un carro nuevo, de la marca tal, del año tal, del color tal, eso le he pedido a Dios y eso me tiene que dar. Estamos haciendo uso de esta famosa teología de la prosperidad o llamada también palabra de fe o confesión positiva. De todo esto y la iglesia del Señor debe cuidarse. Dijimos también que Jim Baker y algunos otros teólogos de la prosperidad en los Estados Unidos, como Kenneth Copeland y algunos otros antiguos, pertenecieron en algún momento a las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, de la cual usted y yo somos miembros acá en Iglesia Josué, y que ellos en algún momento se desviaron de la doctrina, terminando las Asambleas de Dios por sacarlos de la organización porque estaban ya abrazando doctrinas equivocadas. Es por eso que a veces las Asambleas de Dios están herméticas en algunas cosas, son muy disciplinados, sobre todo aquí en nuestro país, nuestro comité ejecutivo de las Asambleas de Dios es muy disciplinado en la doctrina y antes de tomar una decisión o permitir que alguien sea pastor o permitir que alguien pueda estar predicando en representación de las Asambleas de Dios hay que pasar un escrutinio de parte de ellos para poderlo hacer y ellos monitorean todo el tiempo quiénes están predicando, qué se está predicando. Y siempre va a haber alguien de repente que venga un presbítero y se siente por aquí en medio para ver qué es lo que estoy predicando, a ver si estoy dentro de la doctrina bíblica. Pero aquí se perdió todo eso en los Estados Unidos y se metió esta doctrina de la prosperidad en aquellos momentos y hoy está en auge. En auge tan grande que entonces ya los pastores predicadores de este tipo de doctrina se han cambiado los títulos. Ya no son pastores, porque pastor es muy de bajo nivel. Si usted quiere ser un predicador que tenga un jet y que pueda usted volar por todo el mundo, o quiere tener mansiones como esta, no puede ser un simple pastor. Entonces usted se busca algo que le quede bien, ya sea apóstol o profeta o doctor o cualquier otra cosa. Entonces ellos empiezan a poner profeta tal, apóstol tal, y empiezan a hacerlo como más grande, como renunciando a este favor de Dios tan maravilloso que es ser un predicador de la palabra de Dios. Y si en algún momento se puede ayudar a alguien y ser considerado pastor, ya eso es suficiente para un ser humano, servidor del Señor. Entonces vemos todas estas historias y hablábamos acerca de todos muchos versículos bíblicos que tomamos, hablamos acerca de los recursos, hablamos acerca de la provisión, de cómo vienen esas palabras en la Biblia, y hablamos también acerca de la sobreabundancia, y vimos todos esos. Si usted quiere escuchar esa prédica, ya está puesta en la página de internet de nuestra iglesia, www.iglesiajosue.org. Ahí tenemos un botón grande que dice prédicas. Usted pulsa el botón y ahí aparecen todas las predicaciones que se han pasado sobre este púlpito por los últimos 6 meses. Así que ahí está, bajo el nombre La falsa teología de la prosperidad. Ahí puede usted ver la primera parte. Entrando ya a la segunda parte que nos compete esta noche, después de haber visto esto, vamos a retomar el mensaje donde el Señor nos indicó que nos detuviéramos. Y era en la siguiente palabra que podemos encontrar en la Biblia con la cual la teología de la prosperidad juega mucho, y es la palabra riquezas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, y que usted pueda leer conmigo este que es otro de los pilares fundamentales de la teología de la prosperidad. Hemos ido desvirtuando uno a uno, empezando por el texto base que hemos tomado de tercera de Juan capítulo 2. Fue el primero que deshicimos y dijimos que era la palabra eudo el que se menciona ahí, que no era otra cosa más que decirle al anciano a quien Juan le estaba escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios, que quería que le fuera bien en su vida, en su camino, y que todo le fuera favorablemente. No estaba hablando de dinero. Deuteronomio 8:18 dice la Biblia: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No, si usted lo quiere ver así a simple vista, qué rico, dice uno, ¿verdad? Ahí está, en la palabra dice que Dios me va a dar el poder para hacer riquezas. Y entonces viene uno a demandarle a Dios el poder para riquezas, porque como tu palabra lo dice, Señor, heme aquí reclamando las promesas de la Biblia. Así que estoy aquí, Señor, para que me des poder para hacer riquezas. Para eso he venido, Señor, porque esa es la promesa que hay en la palabra. Y entonces vamos a analizar verdaderamente el sentido de este versículo, y una vez más vamos a desvirtuar la teología de la prosperidad. Pero quiero leerles una nota que saqué del libro de Baker, del libro este Yo estaba equivocado. Una de las conclusiones a las que él llegó cita así: nos dimos cuenta de que lo que Dios realmente estaba diciendo a su pueblo en este pasaje es: cuando os haya sacado de Egipto a la tierra prometida y que estén disfrutando de las bendiciones que he dado a ustedes, no crean que hayan tenido éxito en su propia fuerza. No digan que es por su propio poder que hicieron todo esto por sí mismos. Entonces el Señor advierte a su pueblo a recordar que Él es el único que merece la gloria. Lo escribe este hombre preso. Todo lo que Dios estaba diciendo era: al llegar a la tierra prometida, no te olvides quién te llevó allí y quién te dio todo lo que tienes. Esa es la traducción. Pero este hombre lo entendió después de haber martillado en la cabeza de todos los oyentes este versículo bíblico en donde decía que ellos tenían el poder, o que podían recibir de Dios el poder para obtener riquezas, y que de esa manera le había sacado no sé cuántos miles de dólares o cientos de miles de dólares a las personas. Llega a estas conclusiones. Sigue diciendo: escarbábamos en las palabras de este pasaje prestando especial atención a la palabra riqueza. Al buscar riqueza en un léxico hebreo, dice él, descubrimos que se trata de la palabra hayil, que se usa 232 veces en el Antiguo Testamento. En casi todos los casos, la palabra pretende dar a entender poderío, fuerza, el poder, capacidad, virtud o valor. La riqueza entonces se utiliza más a menudo para describir a los hombres y mujeres valientes del ejército del Señor. Llegamos a la conclusión, dice Jim Baker, de que Dios no estaba diciendo: yo soy el que te da las riquezas. Lo que él realmente estaba diciendo era: recuerda, Dios es el que te ha dado el poder para recibir todo lo que tienes. Es Él el que te ha dado las fuerzas. Él es el que te ha dado una casa, tu tierra, tus posesiones, tu trabajo. Dios ha permitido bendecir a aquellas personas que lo han puesto a Él primero en sus vidas. Esto menciona a este hombre, después de haberse llenado los bolsillos de dinero. Un poco más adelante dice: el pecado está en enamorarse del dinero e ir en busca del dinero y de cosas materiales. Él no quiere que nosotros equiparemos o igualemos al dinero con la piedad. O como una persona que es literalmente se le cayeron los billetes de la bolsa, que era dueño de ese imperio llamado Heritage USA, o dueño del imperio de PTL, Satellite Networks, como se llamaba esta empresa, pudiera haber llegado a estas conclusiones. Era necesario estar preso, era necesario haber sido burlado por la sociedad, era necesario haber sido señalado, era necesario que se le habían quitado todas sus posesiones para que este hombre entrara en una celda, tuviera una Biblia y entonces empezara a analizar los errores que había cometido y cómo había interpretado de mal la Escritura. Si alguno enseña otra cosa, dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 6:3, que quiero que me acompañen por favor. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Después vamos a leer esta porción por completo, porque es uno de los escudos en contra de la teología de la prosperidad. Dice la Biblia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Un poco más adelante dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Subraye esa parte en su Biblia. Apártese de los tales. No puede ser. Pero entonces usted me va a preguntar, y esta es una pregunta que vamos a contestar al final: ¿por qué se llenan esas iglesias? Hacen unas megas iglesias tan grandotas, predican la teología de la prosperidad y están full, no cabe una persona. Las sillas están llenas. Ya vamos a llegar a eso, a esa respuesta. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 6 versículo 24. ¿Cuál es la percepción de Dios con respecto a las riquezas en sí mismas? Y quiero hacerles por favor una marca aquí, quiero poner una pausa. ¿Está malo ser rico? No. ¿Está malo tener un negocio próspero? No. ¿Está malo que yo pueda dedicarme a las empresas o haber multiplicado la herencia que me dieron? No. Hágalo. Siga produciendo. Lleve riqueza a su familia, lleve herencia para sus hijos, etcétera. Eso no es malo. Siempre y cuando, dice la palabra de Dios, el centro de su vida siga siendo Jesucristo. El día que usted cambie de posición, ahí estamos mal, que fue lo que le ha pasado a todos esos predicadores. Ellos empezaron predicando la palabra de Dios, fueron exitosos en llevar el mensaje del evangelio a los rincones de la tierra, pero en el momento cuando la cosa se puso buena económicamente hablando, empezaron a ver, pusieron sus ojos en otra cosa. Mateo 6:24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No es esto lo que le ha pasado a estas personas? En algún momento de la vida, usted puede oír un muy buen mensaje de ellos. Cuando no hablan de la prosperidad, usted oye un mensaje bíblico, y son excelentes oradores, si no, no estuvieran ahí, por supuesto. Y tienen una retórica maravillosa y tienen unas ilustraciones excelentes y pueden hacer una descripción de un versículo bíblico. Han pasado por las aulas de teología, supongo, algún conocimiento teológico tienen y pueden compartir un mensaje. Cuando no hablan de la prosperidad o no tienen ese pequeño detalle, pues puede ser que ellos ganen almas para Cristo y puede ser que convenzan de pecado a la gente. Y puede ser que Dios los use en esos momentos. Pero tienen ese detalle, ese pequeño detalle en que han infiltrado el deseo del dinero y de las riquezas, cuando el Señor claramente lo dice: si ellos no cuidan su ministerio, si ellos no cuidan su vida y la cosa empieza a crecer, van a creer que es por su propio poder, como decía antes la palabra. Miren lo que he logrado. La iglesia de tal. Yo jamás he oído, con todo respeto, créanmelo, hago este comentario, nunca he oído a nuestro pastor Lisandro decir: te espero en mi iglesia, o llégate a mi culto. Cuando él invita a alguien, dice: lléguense a la iglesia Josué, ahí lo vamos a recibir, porque esta es la iglesia de todos ustedes y mía, porque es la iglesia de Dios, porque es el cuerpo de Cristo, no pertenece a nadie, no es la iglesia del hermano Lisandro o de la familia Bojorques, es la iglesia del Señor, en donde han puesto a un servidor que se llama Lisandro Bojorques a presidirla. Entonces, cuando la gente se empieza a envanecer, es cuando empieza a perder el rumbo, como un avión sin piloto. Empieza a perder el rumbo y va para un lugar diferente. Veamos lo que dice la palabra. Así que teniendo sustento y abrigo, eso es primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 11, por favor. Primera de Timoteo 6, del 8 al 11, para complementar lo que el Señor dice acerca de las riquezas, dice la Biblia: así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Yo no sé, cuando uno tiene un velo en los ojos, cuando alguien anda en pecado, a veces, no sé si usted ha conocido a alguien, pero a veces cuando alguien anda en pecado, por más que las personas le aconsejen, no pueden salir del pecado. Y le dicen: no, que estás obrando mal, es que no estás haciendo las cosas bien. Sí, yo sé, pero están tan cegados por el pecado que lo bueno, lo malo lo ven bueno. Y entonces empiezan a confundirse. Con todo respeto una vez más, pero yo creo que si le preguntamos al pastor Dólar si es correcto pedirle un avión a su congregación, él ahorita nos contestaría que sí es correcto, que él no le ve nada de malo. Pero nosotros aquí afuera, creo que a usted y a mí nos produce algo el hecho de decir: ¿cómo puede alguien hacer semejante propuesta a su iglesia? Creo que a nadie, a usted y a mí, no nos entra por la cabeza en este momento cómo un pastor puede pedirle un avión nuevo. Pero claro, en esos niveles él pide aviones de 65 millones de dólares, eso es lo que vale ese avión. ¿Sabe usted que es más caro que uno de los aviones que volamos en las aerolíneas? Un avión de aerolínea anda por los 50 millones de dólares. Él quiere uno más caro que ese. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo me voy a parar aquí a pedirles eso? O un carro, o una moto, o un avión privado, o lo que sea. No es así la manera de hacerlo, creo yo. Y entonces se desviaron de la fe, dice la palabra de Dios, y caen en tentación y caen en lazo, dice esta porción de la Escritura en 1 Timoteo 6, del 8 al 11. Pero volviendo a Baker, veamos sus comentarios. Dice él: había estudiado todas las palabras de Jesús en un periodo de 2 años cuando estuvo preso. Estaba convencido de que el mensaje de la prosperidad era, en el mejor de los casos, una aberración, y en el peor, otro evangelio, contrario al evangelio de Jesucristo. Aunque sigo creyendo que Dios bendice a su pueblo, dice él, el mensaje de la prosperidad que había predicado durante años estaba equivocado. Esa es la conclusión que él llega cuando leyó la Biblia, cuando finalmente la estudió, cuando la desmenuzó palabra por palabra, llegó a esta conclusión. Salmo capítulo 30, versículos del 6 al 7. Me encanta esta porción. Uno tiene que leerlo despacio, estos dos salmos, para lograr entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Salmo 30, del 6 al 7. Muy corto el salmo, pero vea lo que dice el salmista. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero después de esa frase, me afirmaste como monte fuerte, el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, pone otra frase más y dice: escondiste tu rostro, fui turbado. O sea, en estos dos versículos está resumido todo lo que ha sucedido y puede suceder con aquellas personas que abrazan o abrazando la teología de la prosperidad, buscan a Dios para sacarle dinero, buscan a la congregación para sacarle dinero. Y dice que en su prosperidad, él dijo, estoy bien, estoy predicando la palabra de Dios, estoy llegando a todos los rincones de la tierra con un mensaje de salvación y de perdón. Estoy llegando, dándole a la gente un mensaje positivo de que ellos pueden buscar las riquezas en Cristo. Estoy llegando bien, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Punto, hay un punto ahí. Pero después aterriza el salmista y dice, pero de repente escondiste tu rostro de mí y entonces fui turbado. Si le queremos poner esas palabras para darle sentido a este versículo. Entonces escondiste tu rostro y se me desarmó la farsa. Y se me cayó todo el invento. Y entonces me pusieron preso. Me pusieron esposas, me esposaron los pies. Y fui expuesto delante de la gente a la burla y al vituperio. Aquí podemos dejar que la vida de David nos enseñe una lección importante. Cuando Dios le da prosperidad, es de importancia suma apoyarse completamente en el Señor. Cuando Él nos da la prosperidad, cuando Él nos bendice, es necesario que nos apoyemos en Él. Cuando usted ha prosperado en sus caminos, es fácil empezar a depender del dinero, de la prosperidad, de la posición económica, en lugar de afirmarse en aquel que ha sido la fuente del éxito, que es el Señor Jesucristo. Su bendición o la bendición de Dios está diseñada, mis queridos hermanos, para hacer que la gente ponga atención en el que bendice y no en la bendición. Usted puede ser bendecido por Dios. No quiero tampoco que decir, bueno, entonces vamos a salir de aquí todos pobres. Bueno, como ya oí este versículo o esta exposición, este mensaje, entonces vamos a salir de aquí esta noche pobres todos, porque no vamos a tener provisión de Dios, ni vamos a ser prosperados, ni vamos a ser bendecidos. No, mis queridos hermanos. Pero ustedes y yo vamos a recibir la provisión de Dios con lo que necesitamos, más allá, con la sobreabundancia de la que hablamos el domingo pasado. Sí, Dios nos va a bendecir. Pero nos va a bendecir a consecuencia de un corazón de adoradores, a consecuencia de buscarle por lo que Dios es y no por lo que da. Por eso esta frase dice que nosotros tenemos que ver al que da la bendición y no tenemos que ver a la bendición en sí misma. Aquí voy a hacer una comparación un poco morbosa, ustedes me disculpan, pero esto es lo que sentí poner aquí. La teología de la prosperidad. El principio de la siembra, el principio de la palabra de fe o como usted le quiera llamar a todo esto, ¿no serán indulgencias evangélicas? ¿Cómo? Permítame. Sí, siéntese bien y acomódese. ¿No serán indulgencias evangélicas? Nosotros en algunas oportunidades hemos sido muy críticos en algunos otros movimientos religiosos que usan las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Bueno, es depositar algo para la remisión de pecados. Allá me acuerdo cuando estaban recabando fondos para construir la Catedral de San Pedro, empezaron a meter muy fuerte esto de las indulgencias. Y entonces decía, mire, llegue usted a dejar la moneda por uno de sus parientes que está en el purgatorio, que subrayo, el purgatorio no existe bíblicamente. Pero bueno, decían, está en el purgatorio, se está chicharrando. Mire, allá está su abuelita, mira cómo se le queman los piecitos. Es mejor que usted la saque rápido de ahí. Ajá, ¿y cómo puedo hacer eso? Indulgencias. Si usted dona algo en esta gran canasta que tenemos aquí, cuando usted suelte la moneda, así decían, cuando suelte la moneda y la moneda caiga en el fondo y suene, ¡plum!, en ese momento automático sale su abuelita y se deja de chamuscar en el purgatorio. Y va directo a la presencia de Dios. Sí, en serio, sí. Pobre abuelita Rosita, tirémosle a la abuelita Rosita para que salga de aquí. Y entonces empezaron a vender indulgencias, es decir, remisión de pecados, para poder captar fondos y poder construir este edificio. Entonces lo hemos criticado mucho a lo largo de la historia. Todo esto viene desde mucho tiempo atrás, tal vez desde la Edad Media, en la Inquisición y otras cosas en las que no quiero entrar. Pero les leo un poquito. En el canon 992 del Código de Derecho Canónico, la Iglesia Católica define la indulgencia con los siguientes términos. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Ahí está, léalo usted, está en sus escritos, no he inventado nada. De sus pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que es que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Oiga bien esto, administradora de la redención. Ay, qué terrible. Cuesta tragarlo, ¿verdad? ¿Cree usted que hay alguien que pueda administrar la redención de los pecados de Cristo? ¿Que no fue eso que lo que hizo la sangre derramada por Jesús en la cruz? ¿Que no fue eso la gota de sangre que Jesús derramó que tenía su nombre y el mío? ¿No fue para eso? Cuando usted cree en Jesús como Señor y Salvador y cree que la sangre que derramó en la cruz era para salvar sus pecados y que por eso usted abre su corazón y le dice: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, ¿no era para eso? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, en cuanto al Evangelio, ¿qué es lo que decimos? Jesucristo murió por el pueblo para remisión de pecados. Cuando usted le abre el corazón a Jesús por fe, suceden tres cosas, les hemos hablado aquí. Somos justificados de nuestros pecados, somos llamados justos, somos santificados, empieza nuestro proceso de ser santos. Predicamos un mensaje que se llamaba El Verdadero Santo hace unas semanas. También está en la internet si usted lo quiere ver. Y el tercer paso es la regeneración. Un proceso, comienza el proceso de ser regenerados en Cristo Jesús. Pero en este momento nadie nos puede dar a nosotros asegurarnos la remisión de pecados o la redención de pecados excepto Dios. Es el único que tiene esa potestad, nadie más. Ahora, tomando esta base, quiero que escuchen, por favor, una posición que usted la puede ver en su página web también. Entra ahí, usted se mete a la página web de Pastor Luna y usted puede ver esta afirmación ahí en su página web. Ahí está, usted entra y lo lee. ¿Por qué comparo estas indulgencias? Porque estamos pagando por un servicio de Dios. Hágase esa pregunta. ¿Estoy pagando por un servicio de Dios? O sea, que tengo que ir a sacar de mi plata para pagar por la remisión de pecados. O tengo que ir a sacar de mi plata para pagarle a Dios para que me dé el servicio de tener provisión. Vea lo que dice, por favor, esta porción. O este extracto que saco de la página. El bienestar económico de los hijos de Dios depende de lo que ofrenden. ¡Pah! De entrada, así está. Como para que usted diga: bueno, yo sé dónde estoy parado ahora. Así como creemos que por su llaga fuimos salvos, debemos creer que la ofrenda es la razón por la que prosperamos. Ahí dice: el Señor multiplica la semilla de aquel que cosecha para compartir. Pídele bendición que motive tu ofrenda. Recuerda que recibes en la medida que das. Yo no tengo problema, dice el pastor Luna, para pedir que siembren por lo que les doy, porque les doy el ejemplo en mi generosidad y comparto todo lo que el Señor me ha dado. También tiene avión. Siembra y da lo que siembra y da lo mejor. Señor, perdóname, dije que no iba a decir nada de esto. Siembra y da lo mejor. Confía en que Dios suplirá lo que te falte. El desafío es tener la fe para dar tanto como tengas. Nuestro Padre siempre cumple sus promesas, incluso en los tiempos difíciles. Agradécele la madurez que te da para recibir y compartir con la misma intensidad. Algo grande vendrá a tu vida y permites que su espíritu de generosidad habite en ti. Ese es el enunciado que ustedes pueden encontrar ahí en el sitio web. O sea que está claro, se aclara su posición. Entonces, aquí dice también que yo debo dar una indulgencia para poder ser prosperado. Si no pago la indulgencia, entonces no soy prosperado. Es por eso este medio morboso título que le puse a este punto del mensaje. ¿Será la teología de la prosperidad las indulgencias modernas, evangélicas? ¿Será eso? ¿Será que yo tengo que pagarle a Dios por un servicio? ¿Será que yo tengo que llegar delante de Dios y decirle: bueno, quita uno, dame dos? La semilla. Si ustedes ven esas maratónicas que aparecen en los canales cristianos, a donde le sacan dinero a la gente vía telefónica, ellos dicen: siembre la semilla, ¿verdad? Que esa es la palabra que usan. Siembre la semilla y será prosperado. Siembre la semilla y será prosperado. Y la tal semilla hay que la siembre la semilla. Las semillas son verdes, y dicen un dólar a un lado y tienen la Casa Blanca por un lado y unos presidentes. Esta es la semilla. Lo que ellos buscan es la semilla en dólares o en euros, ¿verdad? No voy a sembrar colones porque eso ya no existe. Pero ellos quieren la semilla. A eso le llaman la semilla. Pero ¿qué es la semilla para Dios? Ah, ¿se ha parado usted un momento o ellos se habrán parado un momento para preguntarle a la Biblia qué es la semilla? Venga, acompáñeme. Vaya a la Biblia conmigo. Lucas capítulo 8, versículos del 9 al 11. Lucas 8, del 9 al 11. Es una parábola que tenemos en la Biblia, que es la palabra del sembrador. Y vamos a ver qué es lo que el Señor dice. Lucas 8, del 9 al 11. Y sus discípulos le preguntaron, dice la Biblia. Los discípulos le preguntaron diciendo, los discípulos hablando con Jesús, les parafraseo nada más lo que pasa antes de esto. El Señor había contado la parábola del sembrador y que cayó sobre espinos y que cayó a un lado del camino, etcétera, etcétera, que unas se secaron, otras no nacieron, etcétera, etcétera. Pero ellos no habían entendido, no habían entendido bien lo que quería dar el mensaje del Señor. Entonces le volvieron a repreguntar, ¿y qué significa esta parábola? Porque no entendemos mucho lo que dices. Entonces ahí está en el 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. ¿Qué dice después de eso? Son los billetes, son los dolaritos, la tarjeta de crédito, el cheque, el money order, el Western Union. No, la semilla que debemos sembrar ustedes y yo en el mundo es la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Esa es la semilla que me deben pedir. Entonces cuando ellos me dicen, siembra su semilla, sí, venga, le voy a compartir la palabra. Sí, venga, le voy a compartir del amor de Dios. Sí, venga, le voy a compartir de la salvación eterna, que es la primera, el primer motivo por el cual una persona debe llegar a los pies de Cristo, es para alcanzar su salvación. Es lo primero. Después de eso alcanza el perdón de pecados. Después de eso hay un corazón arrepentido. Y después de eso empieza usted a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando usted empieza a crecer en el Señor lo empieza a levantar. Y el Señor empieza a cubrir sus necesidades y Dios empieza a fortalecerlo. Cuando usted vive para Él, a consecuencia de su vida devocional delante de Dios, Dios entonces lo va a bendecir donde quiera que usted vaya. Pero usted no puede llegar a una iglesia, a doblarle el brazo a Dios y decirle, vengo a esta iglesia, Señor, porque aquí dicen que caen los billetes del cielo. Porque solo mira al pastor, Señor, si anda en un Rolls Royce, como el señor Dólar, tiene un Rolls Royce, en eso llega el culto. Sigamos. Tanto la evangelización, la divulgación de las buenas nuevas, como la expansión o el engrandecimiento de la palabra de Dios a través de la iglesia, a eso se llama la semilla que se siembra. Ahora, aquí viene la gran pregunta que hice hace, o que siento que ustedes pueden tener, que la misma interrogante me sucedió a mí y que una persona me la hizo. ¿Por qué les va bien a los predicadores, pues? ¿Por qué las iglesias están llenas? Si usted ve algunos de esos cultos televisados, hay gente que se sana. No sé si todos, no quiero poner en duda a nadie, pero probablemente algunos que no se sanen y pues hagan algo ahí para que parezca que sí se sanan. Pero uno que otro debe sanar, porque si no, la gente no llegara. Usted después de un rato de estar ahí y ver que no sucede nada, pues no deja de llegar y ya. Pero algunos de ellos deben contar su testimonio y deben haber sanidades. Entonces me decía una persona, sí, pero mire, una pariente mía fue a una de estas iglesias y sintió la presencia de Dios y fue sana. O a otras personas también dan testimonio de que estuvieron ahí, sienten la presencia de Dios y sanan. Entonces, ¿cómo me explica eso? Si ellos están tan equivocados en esta área, ¿cómo es posible de que las iglesias se llenen y que ellos también sean usados por Dios? ¿Sí? La respuesta es bien sencilla. Bien simple, bien simple. Cuando usted viene a la presencia de Dios, usted confía en que lo que predicamos es bíblico. Y usted viene con un corazón sincero a buscar a Dios, por ejemplo. Y que, bueno, sí, mi pastor predica acerca de la teología y la prosperidad, pero al final no me interesa mucho, quiero oír la palabra, me gusta el lugar, me gusta la alabanza, oro, adoro, me tienen sirviendo y estoy bien en ese lugar. Tal vez, puede decir usted, cuando el pastor predica de ese tipo de temas no me agrada, pero es el pastor. Entonces llego ¿A quién quiere bendecir Dios? Hágase esta pregunta. ¿Dios quiere bendecir al predicador o quiere bendecir al pueblo? Definitivamente. ¿Dios quiere que el nombre del predicador sea exaltado? ¿Dios quiere que el nombre del predicador salga en todos los periódicos y que salga en todas las televisores y que tenga toda la provisión que tiene y que sea famoso él? ¿O quiere bendecir a su pueblo? Quiere bendecir al pueblo, sin duda. Entonces, ¿por qué sucede lo que sucede en esas iglesias? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque estoy seguro, mis queridos hermanos, y con esto subrayo otra cosa, no nos queremos llamar nosotros perfectos porque no lo somos. No conocemos toda la verdad. Deuteronomio 29:29 dice que hay misterios que le son ocultos al hombre, misterios cuya respuesta solo tiene el Señor. Usted lo quiere leer, ahí lo lee. Pero no conocemos toda la verdad y metemos la pata. Hemos dicho muchas veces también en el primer epístola de San Pedro, dice que somos nada más administradores de la multiforme gracia de Dios. Así dice la Biblia. Por lo tanto, podemos cometer errores todos. Yo he cometido errores garrafales. Yo a veces me oigo en la prédica para tijerearme yo solito, ¿verdad? Para ver cómo podemos mejorar. Y a veces digo cosas. El otro día, ustedes se acordarán un día de estos que yo dije, hoy es martes, qué bueno que vinieron. Entonces me quedaron viendo. Y yo clavado, sí, es que este martes hoy vamos a sentir la presencia de Dios. Martes. Y era domingo. Después se me acercó un hermano y me dijo, hoy es martes. Y yo, ¿por qué? Porque acaba de decirnos a todos que hoy es martes. Nos va a confundir. Hoy es domingo, hermano. Y dije que era martes. Y yo sostuve durante todo el servicio que era martes. Imagínese usted. Entonces, cometemos errores a cada rato porque somos seres humanos y nos podemos equivocar y poder cometer imperfecciones teológicas que a veces uno lo dice o por emoción o lo que sea. Y cuando yo estoy analizando lo que dije, uy, dije yo, tengo que ir y rectificar esto, porque en la emoción de la cosa dije el santo equivocado o la cita equivocada o el apóstol equivocado. Puede pasar, mis queridos hermanos. Y puede ser que estos hermanos que predican este tipo de teología prediquen dos mensajes muy buenos, llenos e inspirados del Espíritu de Dios, y toquen corazones y ganan almas para Cristo, y prediquen dos que sean de la teología de la prosperidad, a donde el Espíritu de Dios creo que da un paso atrás. Pero ahí están siendo utilizados en alguna medida. Entonces ellos van, tienen una gran exposición mediática, tienen los fondos para hacerlo, tienen unas grandes iglesias muy bonitas en donde la gente se siente bien, y agarran una parte del Evangelio, mientras tanto todavía sus líderes tengan por lo menos uno de sus ojos puestos en Cristo, al menos uno. Vimos el ejemplo de aquellos que quitaron sus dos ojos de Cristo y terminaron donde terminaron. Entonces yo siento que es una mezcla de Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios no es bendecir al pastor nunca. Lo que yo le diga aquí para mí es una bendición, porque yo aprendo con usted cuando estoy predicando la palabra. Pero el deseo de Dios es que usted salga bendecido, no que yo sea predicador, no que yo sea salga de aquí bendecido, que me hagan caer los billetes del cielo. No, Dios quiere bendecir al pueblo. Cuando usted es sanado, ¿quién sale beneficiado? ¿El pastor que sanó o usted? Usted. Cuando usted viene con una dolencia y todo el mundo ora con fe para que la persona sea sanada, ¿quién gana? El pastor no gana nada. Gana Dios, gana la persona. Por eso Dios usa estas grandes iglesias todavía, mientras tengan al menos un ojo puesto en él, para poder bendecir al pueblo. Ahora, aquí está la gran pregunta que teníamos en la presentación: ¿cómo o por qué el pueblo está buscando a Dios en esas iglesias? Y este es el gran peligro que tenemos. ¿Por qué el pueblo de Dios llena estas iglesias? Porque depende qué es lo que le han vendido. Lo dijimos el domingo pasado y lo repetimos ahora. Estas iglesias están llenas, muchos llegan con un buen corazón a buscar a Cristo porque la iglesia que les queda cerca, porque las que les gusta, etcétera. Pero llegan otros viendo qué le sacan a Dios. Y usé la ilustración el domingo pasado y dije eso también. Piensan que Dios es un cajero automático, que van a llegar con la tarjetita de fe y le van a sacar todo lo que quieren a Dios: dinero, salud, un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es mi corazón? ¿Qué es lo que me mueve para llegar a Dios? Y es ahí donde está el grave error de la teología de la prosperidad. Estamos llenando iglesias de cristianos comprometidos con sacarle algo a Dios. Estamos llenando iglesias de cristianos interesados en ser prosperados. Dice, por eso las iglesias están llenas, y porque ahí hay, ahí dan, ahí cae. Vamos, vamos, que no está viendo el pastor cómo está. Y no viste el hermanito aquel que dijo que también le consiguieron un nuevo trabajo. Y viste que le aumentaron el sueldo al otro. La gente está llegando a las iglesias, dijimos el domingo pasado, no porque quieran adorar a Dios, al Dios verdadero. No porque quieran decir soy cristiano. No porque quieran decir sí, yo amo a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, Jehová sea el nombre de Jehová bendito, como dijo Job. No llega la gente a esas iglesias por eso. Está llegando la iglesia y se están llenando. ¿Por qué? Porque también estos líderes de la teología de la prosperidad venden libros de positivismo, venden libros que la gente los lee y se sienten bien. Todo el poder que llevas dentro, desarrolla tu poder interior. El yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces la gente sale fortalecida de ahí, obviamente, con una teología humanista. Por eso se llenan las iglesias. Y por eso también a veces Dios se manifiesta en esos lugares, por el amor a su pueblo. Imagínese usted, si Dios dio a su Hijo Jesucristo por usted y por mí, ¿no se va a manifestar en una iglesia? ¿No va a manifestar su poder en una sanidad? ¿No va a manifestar su poder en una necesidad? Claro que sí. Dios está ahí porque hay mucha gente que llega buscándole en espíritu y en verdad. Ya casi llegamos a ese punto. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Mateo 6, 25, 34. Tengo 8 minutos para poderles explicar esto. ¿Qué quiere Dios? Mateo 6, 25, 34. El domingo pasado, antes de entrar e iniciar el servicio, estuve yo parado, ahí estamos adorando al Señor, y en ese momento el Señor me dijo, hay que... Cuando yo digo el Señor me dijo, hermanos, tampoco quiero que piensen mal, ¿verdad? Que llegó el Señor y se me puso, mira, vamos a hacer esto, ¿viste? Ahí en la parte. Sentimos en el corazón que Dios nos impulsa a, eso quiere decir. He oído la voz de Dios así audiblemente, que bajó en forma de paloma y se me puso aquí en el hombro y me empezó a dictar en el oído. Sentimos en el corazón, a través de la unción del Espíritu Santo, que debíamos leer este versículo bíblico que no estaba dentro de nuestro bosquejo y que hoy lo hemos incluido. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más que vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este debe ser el motivo que mueva el corazón de la iglesia a ir a la iglesia a buscar a Dios. No los billetes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Quiero leerles otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. La traducción del Lenguaje Actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, el versículo más importante de esta noche para ustedes y para mí. Juan 4, 23, 24, dice la Biblia: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes y yo debemos adorar entonces en espíritu y en verdad. Voy terminando súper rápido. Los creyentes, especialmente los líderes de la iglesia, deben estar firmes y libres del amor al dinero. Hebreos 13:15. Sean vuestras costumbres sin avaricia, no contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es para los líderes de las iglesias. Sin avaricia. El amor al dinero conduce a toda clase de maldad, dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús advirtió también en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo 6, 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y Mateo 6, 24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis queridos hermanos, es necesario que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Voy a pedir que me presten el sonido, mi querido hermano. Quiero terminar con esto esta noche. Esa era la metralla anti. Gracias, brother. La metralla anti la prosperidad que traíamos para ustedes. Pero quiero que entremos en un tiempo de adoración. Quiero que oremos, hermanos. Si en algún momento hemos buscado al Señor con interés, que no sea adorarle como el Rey soberano, este es el momento para pedirle perdón. Pero yo quiero ponerles esta alabanza para que puedan entrar en un tiempo de adoración verdadera al Señor. Siendo adoradores en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos confundido la fe con venir a tu presencia solo para sacarte algo, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, nos hemos confundido y nuestra oración ha sido siempre pedir, pedir y pedir. Y hace mucho tiempo que no entramos en un momento de adoración. Pero hoy, Señor, vamos a reconocer que venimos a la iglesia, que somos cristianos, que leemos la Biblia porque te adoramos, porque eres el Dios poderoso, porque lo mereces, porque eres el Dios que gobierna, porque eres el que hizo el mundo, el que hizo mi vida, el que gobiernas. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, ahora entramos como los adoradores en espíritu y en verdad, porque las iglesias están llenas viendo qué te sacan, Señor. Porque todo el mundo cree que enfocándose en el yo y en las riquezas, eso es ser un buen cristiano y que Dios lo tenga bien. Pero hoy en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que eso no es cierto. Dejamos a un lado nuestras necesidades en este momento, Señor. Y llegamos aquí a adorarte, Señor. Escucha el corazón de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que recibas nuestra ofrenda, Señor. Que recibas la ofrenda de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, Señor. Porque quiero ser un hijo tuyo, que pongas tus ojos en mí, Señor, y yo en ti, pero no en lo que te pueda sacar, sino cómo te puedo adorar. ¿De qué manera te puedo agradar, Señor? Enséñame a agradarte, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñame a agradarte. Sigue hablando usted con el Señor un minuto más. En lo que usted habla, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que quiera hacer un acto de fe, que quiera hacer un acto de fe, que pueda dirigirse al Señor y decirle: Señor, quiero recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Quiero que seas parte de mí. Llena mi corazón, Señor, con todo lo que hemos hablado. Quiero primero asegurar la salvación eterna, el perdón de mis pecados, Señor, la remisión de mis pecados. Y después lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Mi primer paso como hombre o mujer de fe es abrir mi corazón a ti, Señor. Si hay alguien que quiere decirle eso a Cristo, yo le quiero acompañar con una sencilla oración antes de irnos y decirle: Señor, Señor, llena mi corazón. Si usted nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que transforma vidas, ese es el momento para hacerlo. Porque la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres dar ese paso de fe, ahí en tu lugar no es necesario que te levantes, pero sí que me levantes tu mano para decirme: quiero dar ese paso de fe. Yo voy a hacer una sencilla oración desde aquí de mi lugar y tú ahí en tu asiento. Y tú puedes en ese momento regocijarte y decirle: Señor, sí, empieza a hacer una obra en mi vida. Quiero que mi nombre esté inscrito en tu libro, en el libro de la vida. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Levante su mano ahí donde está. Que yo lo pueda ver desde aquí lo suficiente para yo verlo y decir: sí, hagamos juntos esa oración. Habrá esta noche alguien que pueda levantar su mano discretamente ahí donde está, solo para que yo pueda hacer esa oración de unos cuantos segundos. No tomará mucho tiempo. Está tomando más tiempo el hecho de que tú levantes tu mano que yo de hacer esa pequeña oración. Habrá alguien que necesita un empujoncito esta noche para poder dar el paso de creer en Cristo como Señor y Salvador. Habrá alguien esta noche. No te vayas de aquí sin el Señor. Arriba, atrás, abajo, al frente, afuera, habrá alguien. Veo tu mano levantada. Es el mejor paso que has dado en tu vida, porque a partir de hoy el Señor Jesús va a guiar tu vida, te va a dar sabiduría para hacerlo, va a llenar tu corazón de tanto amor que no vas a creértelo. Es un proceso, hermano, es un proceso, pero es un proceso en el que te va a acompañar el Señor a partir de hoy. Es un proceso, es como subirse a una rueda, hermano. Altos y bajos, emociones en Cristo, cosas maravillosas. Pero lo mejor de todo es que cuando termines esta oración, el Señor va a inscribir tu nombre en el libro de la vida y va a borrar tus pecados con su sangre. Así que ahí donde está, si hay alguien más que quiere dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está. Alguien más. La persona que levantó su mano, le pido que ahí en su lugar diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, y moriste en la cruz, y tu sangre, sí, me ha redimido. Tu sangre ha limpiado y borrado mis pecados hasta hoy. Gracias, Señor, porque has resucitado y estás vivo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador, dándote gracias por la vida que me espera a partir de hoy, vida eterna y perdón de pecados. Y cuando ponga mis ojos en ti, Señor, llenarás todas mis necesidades. Te doy gracias, Señor, por las riquezas espirituales que hay en ti. En el nombre de Jesús, amén. Señor, bendice a tu pueblo, llévalos con bien, Padre. Gracias, gracias, Señor, por entender la Biblia como la hemos entendido esta noche. Gracias, Señor, porque estamos aquí con un corazón de adoradores en espíritu y en verdad. Protégenos del mal, del peligro y de la violencia, Señor. Y que a lo largo de hoy, de toda la semana, puedas acompañarnos en cada paso que demos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.